Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 12 de marzo de 2025. ¡Comenzamos!
A pesar de que el proceso de impresión de boletas para la elección del Poder Judicial del 1 de junio ya inició, el INE reportó que ha recibido más de 1.100 observaciones por parte de candidatos, situación que da pie a que las autoridades del instituto saquen a relucir su nueva política de observamos, pero no juzgamos. Las quejas van desde nombres mal escritos, adscripciones incorrectas, cambios de especialidad, renuncias y solicitudes de inclusión. Según el INE, 233 observaciones van dirigidas a las listas del Poder Judicial que elaboró el Senado. Le siguen las del Poder Ejecutivo con 166 quejas y las del Legislativo con 145. Lo cual resulta misterioso porque dijeron más de 1.100 observaciones y esas no suman ni la mitad. Qué bueno que el INE no va a contar los El Instituto Electoral también recibió 49 solicitudes para usar sobrenombres en las boletas, aunque ya había determinado no permitirlos. Así es que si usted pensaba votar por la aceituna, el mascahuevos, o el chicarcas, tendrá que buscarlos por su nombre real. Luego de que Kurt Weiland, funcionario del Departamento de Estado, criticó el mitin del domingo en el Zócalo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que enviará una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Ojalá haya así la peleen, señora. No como aquí. Weiland cuestionó que la presidenta llamara a celebrar el aplazamiento de aranceles y dijo que la fiesta es prematura porque la violencia persiste en México. Mijo, también si quieres que nos esperemos a que se termine la violencia, nunca más en la vida vamos a hacer una fiesta. También tú pon de tu parte. Opinando sobre lo que opinan funcionarios de otros países, Sheinbaum opinó que los funcionarios de Estados Unidos no deberían opinar sobre asuntos internos. Sobre todo los que no tienen puestos importantes. Esos a los que no le da miedo contradecir en voz alta.
¿Verdad? Pues no tendría por qué en un evento de Naciones Unidas estar opinando sobre un evento de México. Eso es lo primero. Y después, pues hay coordinación. A lo mejor él no está muy enterado. Pero hay coordinación, hay colaboración permanente entre la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia.
La Cámara de Diputados declaró constitucional la reforma que prohíbe el nepotismo y la reelección. Pero hasta el 2030. Así que ya lo saben, muchachos, aprovechen estos 5 años para nepotear todo lo que el cuerpo les pida, porque ya luego se acaba el nepoteo. El debate en Morena se intensificó, pues algunos legisladores querían que la prohibición entrara en vigor en 2027, mientras que los que sí quieren a sus parientes, ventajas de no apellidarse Batres, lograron posponerla. También en San Lázaro, los legisladores aprobaron la reforma en defensa de la soberanía nacional, que reafirma que el pueblo, que aparentemente antes de este cambio lo dudaba, no permitirá intervenciones extranjeras. El equipo de Macio Sares, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
El Pleno de la Cámara de Diputados concretó la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para endurecer sanciones contra personas que atenten contra la seguridad nacional como respuesta a Estados Unidos. Con mayoría calificada de 417 votos a favor y 36 en contra, los cambios a los artículos 19 y 40 de la Constitución establecen que el pueblo de México no aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto que desde el extranjero lesione la independencia. Además, se impondrá la pena más alta y prisión preventiva oficiosa.
Se deja a salvo de agresiones, invasiones o perturbaciones al territorio y a nuestra forma de gobierno.
Los panistas aprovecharon y recriminaron el campo de reclutamiento forzado y exterminio hallado en Tuchitlán, Jalisco.
Aquí no hubo soberanía. Aquí no hubo justicia. Aquí se sufrió un infierno desatado por el pacto que ustedes hicieron con el narco.
En lo general, solo el PRI votó en contra y una vez más exigió a Morena aclarar sus vínculos con el narco.
Deben de clarificar desde el oficialismo los vínculos y las acusaciones que se hacen sobre ellos, de sus vínculos con el crimen organizado, con el narco, con todos los delincuentes de este país.
Información
Árabe Jorro Media.
El Senado de la República aprobó elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que otorga apoyo económico a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, pero ¡ah, qué rico votan! Disculpen. Durante la discusión, legisladores de oposición señalaron irregularidades en la aplicación del programa, como centros de trabajo fantasma y falta de supervisión, así como su bajo impacto en la generación de empleos. Todas ellas críticas válidas que de nada sirvieron, porque terminaron votando a favor, porque en política criticar es gratis. Pero llevar la contraria cuando se trata de regalar dinero, eso sí que no.
Yo sinceramente que no les entiendo a los de la derecha. Hablan en contra del programa, pero van a votar a favor. O sea, y lo demás, se apropian de los términos, como ese de emprendedores, con ese raigambre de la élite empresarial y de las escuelas privadas de excelencia, como si en la Sierra Tarahumara no hubiera emprendedores.
La titular de la SEP, Mario Delgado, negó que la decisión de aplicar la prueba PISA 2025 fue derivada de un amparo y aseguró que fue por voluntad de la Secretaría, que tomó la decisión de obedecer el amparo que los obligaba a aplicar la prueba. Delgado informó que la evaluación principal se aplicará entre abril y mayo de 2025 con 7,000 estudiantes en 321 escuelas. Sin embargo, cuestionó las limitaciones de PISA para medir el desempeño educativo y defendió el modelo de la nueva escuela mexicana. Pero no lo están obligando. Él quiere. Pero es una tontería. Pero le encantan las tonterías. Tontita. El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, de Bram Stoker, afirmó que el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, huyó con protección gubernamental, pero advirtió que el gabinete de seguridad sigue el rastro y eventualmente será detenido. Siempre y cuando lo encuentren. Porque en caso contrario, pues no. Aureoles es investigado por peculado en la adquisición de 7 cuarteles policíacos por 3.412 millones de pesos. Según autoridades, el exgobernador se fugó al enterarse de que la fiscalía iba tras él. 4 de sus principales colaboradores, por lentos, ya fueron detenidos. Autoridades federales presumen que Silvano Aureoles sigue en México, pero le perdieron el rastro entre Michoacán y Jalisco. O sea que está en la Y.
El exgobernador que se dio a la fuga con una serie de protecciones de la vieja administración que él tenía está siendo seguido con mucha precisión por todo el gabinete de seguridad y mire, tarde o temprano lo vamos a detener, no me cabe la menor duda.
Del 2024 al 2025, los casos de tos ferina, no confundir con tos felina, que es la que nos arrebató a los Thundercats. Aumentaron un 2,057% y en la última semana se registraron 78 nuevos casos, sumando un total de 288 pacientes. La Ciudad de México encabeza la lista con 46 casos, seguida por Nuevo León con 34, Chihuahua con 24 y Estado de México con 23. En febrero, la Secretaría de Salud Federal emitió una alerta epidemiológica ante el incremento de casos. La enfermedad puede provocar discapacidad, deseos de votar por Morena o incluso la muerte, por lo que se recomienda la vacuna hexavalente en menores. En caso de no haber vacuna, se recomienda no bloquear calles, porque la presidenta se va a decepcionar mucho de ustedes. Guanajuato reportó un aumento del 33.3% en homicidios entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, según los datos presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcela Figueroa, titular de la dependencia, informó que mientras en otros estados con altos índices de violencia se han registrado reducciones, Guanajuato es la excepción. Lo cual probablemente significa que, sin que nos diéramos cuenta, Sinaloa ya no forma parte de la federación. Por su parte, Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá con la gobernadora del estado, Livia García, para coordinar acciones, reducir la violencia y explicarle que Guanajuato es importante para su gobierno. Sí. Porque sin él, ¿a quién pondrían de mal ejemplo? ¿A Guerrero? La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el accidente de un autobús en Oaxaca que dejó 19 muertos y más de 25 heridos cuando simpatizantes regresaban del mitin del domingo en el Zócalo y prometió apoyo a las familias y heridos, sobre todo porque, a diferencia de los líderes de su partido, los asistentes no le ignoraron cuando llegó al evento. Sheinbaum negó que hubiera acarreados en su mitin al afirmar que sus simpatizantes se organizan para rentar transporte y comprarse playeras iguales y guardar su lunch idéntico en bolsas que dicen Morena y pagar con dinero público que la... Aunque eventualmente reconoció la presencia de autobuses en el centro histórico, aseguró que acarreo significa asistencia forzada o pagada y no el traslado de personas que deciden viajar a cambio de limosnas.
¿Qué quiere decir acarreo? ¿Que a la gente le des dinero o algo a cambio de asistir a un evento? A eso se le llama acarreo.
O forzarlos a venir.
O forzarlos porque te voy a correr, te voy a no sé qué, si no vas al evento.
Exacto.
Yo la verdad lo que vi, porque si no, no hubiera habido pues el evento, que es un evento así en el Zócalo no se llena con personas que... Mal, el pueblo de México ya está muy consciente como para regresar a esas prácticas. Entonces... El que haya autobuses no quiere decir que haya personas que vinieron en contra de su voluntad.
Colectivos de madres buscadoras y activistas encontraron un predio en la zona conurbada de Reynosa, cerca de la colonia Colinas del Real, con al menos 14 sitios donde hay restos óseos humanos, algunos calcinados. El hallazgo ocurrió durante recorridos realizados con apoyo de la Guardia Nacional y el Ejército. Autoridades confirmaron que los restos son humanos y se encontraron objetos personales de las víctimas, así como equipo táctico usado por grupos criminales. En el Congreso de la Ciudad de México, manifestantes a favor y en contra de las corridas de toros bloquearon las inmediaciones del recinto legislativo. El equipo de reporteros bipolares de Abejorro Media tiene los detalles.
Animalistas, defensores de los animales y ganaderos se enfrentaron afuera del Congreso de la Ciudad de México, donde inició el debate de la iniciativa que busca prohibir las corridas de toros y peleas de gallo. Con carteles, mantas y equipo de sonido, integrantes de la Sección Nacional de Criadores de Aves de Combate pidieron respeto a las tradiciones, a los empleos de los trabajadores y advirtieron que, en caso de que la iniciativa avance, interpondrán recursos legales para frenarla. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes resguardaban el Palacio Legislativo con equipo antimotines y vallas metálicas, encapsularon y dividieron a los manifestantes. Los defensores de los animales protestaron y exigieron erradicar la tauromaquia en el país. Diputados del Congreso de la Ciudad de México aplazaron para el próximo viernes 14 de marzo debatir el dictamen contra las corridas de toros y sumarle resoluciones positivas o negativas a la propuesta ciudadana antitaurina. Se espera que el 18 de marzo estén concluidas las resoluciones de los diputados y sea sometido en el pleno. Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. Seguro están cansados de escuchar programas de radio, leer columnas de opinión o ver contenido en redes sociales sobre el 8 de marzo. Cansados de que cada año se repitan los mismos datos, los mismos reclamos, las mismas consignas. Cansados de que la conversación gira en torno a la violencia, la desigualdad y la discriminación que vivimos las mujeres. Pero si repetimos lo mismo una y otra vez, es porque la realidad no ha cambiado. Ser mujer en México significa vivir con miedo. A diario, más de 10 mujeres pierden la vida víctimas de feminicidios, y eso solo es lo que se reporta oficialmente, porque los agresores desafortunadamente se saben amparados con su 96% de impunidad. La mayoría de estos crímenes quedan sin justicia, archivados en un sistema que rara vez se mueve a favor de las víctimas. Ser mujer significa saber que si desapareces, las autoridades van a cuestionar primero cómo ibas vestida, qué sustancias consumiste, por qué andabas sola, y nadie te va a buscar con la urgencia que amerita. En México, más de 27,000 mujeres están reportadas como desaparecidas y muchas nunca regresarán a sus casas. Sus nombres aparecen en fichas de búsqueda que se pierden en redes sociales, en volantes pegados en postes, en el dolor de sus familias que no dejan de preguntar dónde está. Pero la sociedad ya se acostumbró a ver esas fotos y seguir con su vida. porque la desaparición de una mujer hace mucho dejó de ser noticia para convertirse en una estadística más. Ser mujer significa enfrentar una brecha salarial que no desaparece. En México, las mujeres reciben en promedio 17% menos salario que los hombres por el mismo trabajo. Nos dicen que es porque elegimos carreras peor pagadas, porque pedimos menos aumentos o porque no los negociamos bien. Pero la realidad es que incluso en los mismos puestos y con la misma experiencia, seguimos ganando menos. Y si decidimos exigir mejores condiciones, nos enfrentamos a la penalización laboral. Menos ascensos, menos oportunidades y más cuestionamientos. Ser mujer significa trabajar el doble, dentro y fuera de casa. Además de nuestras responsabilidades laborales, dedicamos en promedio 42 horas semanales a tareas no remuneradas en el hogar, mientras que los hombres solo dedican 18. Esto significa que además de cumplir con una jornada laboral formal, la mayoría de las mujeres llegan a casa a seguir trabajando, cuidando hijos, limpiando, cocinando, organizando. Y aunque cada año se habla de la necesidad de repartir mejor estas tareas, la realidad es que nosotras seguimos haciéndonos cargo. Ser mujer en México significa que incluso en nuestro propio hogar, ¿qué digo incluso? Principalmente en nuestro hogar, podemos ser víctimas de violencia. En 2024 se registraron 190.960 casos de violencia familiar en el país, con un preocupante aumento en los últimos meses. Esto quiere decir que miles de mujeres viven con un agresor bajo el mismo techo, sin posibilidades reales de salir porque no hay refugios suficientes, no existen apoyos económicos y no hay garantías de que si denuncian, serán protegidas por el Estado. Ser mujer significa que si decides ser madre, la carga será tuya. En México, uno de cada tres hogares está encabezado por una mujer. Esto no es un dato menor. Significa que hay millones de mujeres criando solas, trabajando solas, sacando adelante a sus hijos sin apoyo. Y a pesar de que la maternidad es glorificada en el discurso, en la práctica, ser madre implica renunciar a oportunidades laborales, enfrentar discriminación y asumir una carga económica que debería ser compartida. Sé que están cansados de escuchar los mismos argumentos, pero eso solo sucede porque seguimos viviendo la misma realidad. Cada año las cifras se actualizan, pero los problemas siguen ahí. Por eso el 8 de marzo las mujeres marchamos, protestamos y alzamos la voz. No porque sea una moda, no porque queramos imponer una agenda, sino porque en este país ser mujer sigue siendo sinónimo de desigualdad, de violencia y de lucha. Mientras eso no cambie, seguiremos diciendo lo mismo una y otra vez hasta que ya no sea necesario.
Ya opiné. En temas internacionales. Este martes, luego de que la provincia de Ontario, Canadá, amenazara con cobrar 25% más por la electricidad suministrada a tres estados de la Unión Americana, toda ardida el presidente Donald Trump anunció que subiría a 50% los aranceles al acero y aluminio de ese país. Horas después, tras una llamada con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, el primer ministro de la provincia canadiense, Doug Ford, dio marcha atrás y suspendió los incrementos, pero esta mañana el gobierno de Canadá informó que siempre se impondrá aranceles por $20,700 millones a Estados Unidos a partir de mañana, en respuesta a los impuestos al acero y aluminio que entraron hoy en vigor. O sea, lo mismo que ha pasado estos últimos dos meses. Seguro mañana cancelan todo. El Comando Norte estadounidense mandó más de 600 elements entre engineers and intelligence analysts para reforzar la security en la frontera con México. De esta forma, ya son 9,600 el número de soldiers enviados a contener la migración irregular. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el supuesto boicot contra Elon Musk y su marca de vehículos Tesla, que se está hundiendo en la bolsa, y comparó esos ataques con los que él sufrió durante su campaña presidencial. Para demostrar su apoyo a Musk, Trump compró uno de sus vehículos, pues dijo que lo considera un gran estadounidense. Oiga, no. No opinamos sobre los cuerpos de los demás, ¿eh?
No.
Es cierto que Elon ya se pasó de pingüinos marinela, pero no juzgamos. Sí, es verdad que cuando se salta una comida, Wall Street entra en crisis.
Sí.
Pero déjalo en paz. Es cierto que su ombligo llega a la casa 10 minutos antes que él, pero no se vale. Y sí, es el primer ser humano con diabetes, pero no le diga gorda a la gente. Las acciones de Tesla perdieron más del 50% desde diciembre y la fortuna de Musk ha disminuido en unos 70 mil millones de dólares. Cifras que los que estudiamos en la UNAM nunca vamos a dimensionar. Ucrania aceptó la propuesta de Estados Unidos para un alto al fuego de 30 días y para restablecer una paz duradera con Rusia. Expertos consideran que el motivo de esta decisión es que la otra propuesta de Estados Unidos era: guárdame este fierro. Irá, que me guardes este fierro. Según un comunicado de las partes reunidas en Arabia Saudita, también se acordó el intercambio de prisioneros, la liberación de civiles, el retorno de los niños ucranianos transferidos a territorios rusos y la parte más importante de todo el proceso de paz: permitir a Estados Unidos la extracción de minerales en territorio ucraniano. Sí. Es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. ¿Acaso por qué te dio tanta risa mi imitación de cholo? ¡Guárdame este fierro! Esa es mi arma. Esa es mi víctima. Y le estoy amenazando con acuchillarla. Bueno, vamos a empezar con las donaciones. La primera donación fue, vi que fue Leticia Flores. Nos donó 50 pesos y dice, aquí está mi cover. ¡Cuchao! ¡Leticia Flores! Gracias, Leticia Flores, por pagar tu cover de hoy. Estamos súper agradecidos. Siguiente donación que apreciamos el día de hoy es de Francisco Ríos. ¡Francisco Ríos! ¡Francisco! ¿Me está albureando? Dice, hello, no vi Isa Cadena, pero va mi cover. Okay. ¿Es un albur, Francisco?
No, es la cadena del antro.
Ah, ok. ¿Es la cadena del antro? Ah, no vi la cadena. Ah, ok, no vi la cadena, pero va mi cover. Ah, yo siempre pienso que es albur porque no los entiendo, así es que estoy pendiente. Gracias, Francisco, por pagar tu cover. Ahora, el siguiente donador es Eduardo Rivera. ¡Bravo! ¡Eduardo! ¡Eduardo Rivera! ¡Rivera! Ale, debido a la delincuencia organizada, hoy mi México es feo y todo es culpa de Andrés Manuel. Pero cuando yo era niño, tenía mi México un no sé qué. Ah. ¿Hace cuánto eras niño, Eduardo? Yo pues también, cuando yo era niña... México, o sea, yo salía a jugar fútbol a la calle, imagínense. Imagínate. Jugaba fútbol en la calle, me iba en bicicleta por toda la colonia. No, ahorita me roban. No. Muchas gracias, Eduardo, por tu donación. Continuamos con las donaciones. Marco Antonio Acosta donó 50 pesos. ¡Bravo! Marco Antonio. O sea, dos nombres y los decimos. Jorge Armando, Marco Antonio, vale. Pero si yo quiero decir Marco Antonio Acosta, eso está mal. Saludos desde Naucalpan, que viva la mejor conductora y el mejor programa de noticias. Marco es mi mejor amigo, te quiero mucho. Y donó 50 pesitos. Gracias, Marco. Ay. Ahora, siguiente donación. Ya no hay. Jorge Armando, tijerina. ¿Ya pagó su cover? Perfecto, Jorge Armando. Gracias por ese cover. No lo veo aquí. Ah, ya. Me mama escuchar el me mama opinar de Ale. ¿Qué tal, eh? Dice Jacob Quevedo, te amo, Ale Díaz de la Vega. Porfa, dime. Y yo no a ti, ciudadano promedio. Así concluye el episodio de hoy. Llegamos al final de esta emisión, pero no se pierdan más tarde la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Y a mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, X. Mándenme tweets. Soy Ale Díaz de la Vega en todas las redes sociales con doble A en Díaz. Quizás por eso no me han encontrado y por eso... Dos años sin seguirme, casi. Bueno, yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.